Radio Martí. Cubriendo toda la isla de San Antonio a Maicí, con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta. Y por Martí Noticias y Noticias.com.
Exactamente a las 9 de la mañana, muy buenos días en Radio Martí, tiempo de noticias, hablándoles Joan Andrés. El líder de la opositora Unión Patriótica de Cuba, José Daniel Ferrer, denunció ante la Comisión Internacional de Crímenes de Lesa Humanidad del Castrismo el caso de la muerte del preso político Wilmar Villar Mendoza. Villar Mendoza falleció el 19 de enero del 2012 tras una prolongada huelga de hambre. El opositor fue detenido durante una protesta cívica y arbitrariamente juzgado en un juicio sumario en el que recibió la condena de 4 años de cárcel. Tras declararse en huelga de hambre durante más de 50 días en la prisión de Aguadores en Santiago de Cuba, Villar Mendoza murió en el hospital Juan Bruno Zayas. José Daniel Ferrer denunció que lejos de recibir la atención médica requerida para su delicado estado de salud, Villar Mendoza fue maltratado por los carceleros y mantenido bajo condiciones inhumanas. Por otra parte, desde que el presidente Donald Trump llegó a la Casa Blanca, la política exterior de Estados Unidos ha dado un profundo giro hacia algunos países, sobre todo en Latinoamérica y dentro de esta, hacia Cuba y Venezuela. En entrevista con nuestra colega Karen Caballeros, Carlos Díaz Rosillo, el cubano-americano de mayor rango en la Casa Blanca y asesor del presidente Trump, explica las razones de ese cambio en la política hacia Cuba y Venezuela.
La política cambió porque el presidente cambió. Es evidencia de que las elecciones tienen consecuencias y el presidente vino con una política muy clara que favorezca los intereses de Estados Unidos, pero que también demuestre un interés muy profundo por la democracia, por la libertad de prensa, por la libertad hacia los derechos humanos en Latinoamérica. Lo hemos visto en este cambio que hemos dado a la política hacia Cuba y en la política que hemos tenido hacia Venezuela, por ejemplo. El gobierno de Estados Unidos ha puesto sanciones importantes a miembros y exmiembros del gobierno venezolano. Las sanciones van a seguir llegando si el gobierno de Venezuela no cambia de comportamiento. Algo muy interesante es ver cómo la comunidad internacional se ha unido a las acciones de Estados Unidos.
¿Qué es lo que pasa desde su punto de vista? Se ha dado tanta solidaridad y qué bueno al pueblo venezolano en contra del régimen de Nicolás Maduro. Y no vemos toda esa solidaridad mundial contra el régimen, la dictadura de casi 60 años de Cuba, que al final todos sabemos que es el origen del problema en Venezuela.
Una gran pregunta. Quizás tiene que ver por el romanticismo inicial de la Revolución Cubana hace casi 60 años y es un poquito más difícil poder convencer al mundo entero de que esa revolución que se ve tan romántica por muchos no es lo que en realidad parece a lo que pensaban que iba a ser en los años 50. En el caso de Venezuela es un deterioro de las condiciones democráticas más reciente y la manera en que lo ha hecho el régimen de Venezuela ha sido bastante clara, transparente y todo el mundo se lo ha puesto en contra.
Karen Caballero, Martí Noticias.
Siguiendo la tradición de los presidentes anteriores, Donald Trump perdonó este martes a un pavo antes de la celebración este jueves del Día de Acción de Gracias en Estados Unidos. Antes de sus vacaciones y siendo fiel a la costumbre de la Casa Blanca, Trump indultó a un pavo nombrado Drumstick. Por más de un siglo, los pavos han sido entregados ceremoniosamente a la Casa Blanca antes del Día de Acción de Gracias, pero la mayoría de los años eran destinados como el plato principal para las fiestas navideñas. El primer presidente que perdonó a un pavo fue John F. Kennedy. Una cifra récord de estadounidenses estará viajando durante la festividad de Día de Acción de Gracias. Celia Mendoza amplía la información.
Las llamadas de clientes en busca de boletos aéreos, según Janet Coulthard, dueña de la agencia de viajes Camundo Travel en Port Chester, Nueva York, son evidencia del incremento en la confianza financiera de los consumidores. Más de 50 millones de ellos, de acuerdo a pronósticos de la Asociación Americana del Automóvil, estarán viajando durante el feriado del Día de Acción de Gracias.
Es bastante. Realmente en los años anteriores como que la gente ha preferido quedarse sola o pasar solo con su familia pequeña. Pero ahora sí quieren festejarlo a lo grande. Yo diría que sí se ha incrementado un 60%, de 60 a 80%.
Según la Asociación Americana del Automóvil, conocida como AAA, alrededor de 45 millones y medio de personas planean viajar por auto durante el festivo del Día de Acción de Gracias en los Estados Unidos, específicamente entre el miércoles 22 de noviembre hasta el domingo 26, haciendo de esta la cifra más alta desde el año 2005.
Voy a ver a mi familia, tengo un hijo allá en el Perú que no lo veo hace tiempo.
Sin embargo, Víctor Loaiza ha sido afectado por el incremento, ya que según la AAA, los viajes por avión han aumentado en un 5% comparado al año pasado.
No hay pasaje, mira, acabo de venir y me dice que todavía no hay pasajes libres.
Janet Kuhar explicó cómo se puede evitar pagar más durante estas fechas festivas o no conseguir pasajes de avión, tren o bus.
La gente que ha comprado con anticipación de 4 meses, 5 meses anticipadamente, pues consiguieron algo mejor, algo más barato.
Celia Mendoza, Nueva York.
Y la prensa estatal de Zimbabue está reportando que el expresidente Emmerson Mnangagwa será juramentado este viernes como el nuevo presidente del país. Y hasta aquí las noticias. Buenos días.
Vuelco al cielo, sin miedo a la locura, sin miedo a sonreír, sin miedo sientes que la suerte está contigo, jugando con los duendes, abrigándote el camino, haciendo cada paso lo mejor de lo vivido, mejor vivir sin miedo.
Muy buenos días, amigas y amigos. Bienvenidos a Con Voz Propia. Gracias por estar con nosotras en el día de hoy. A los que se nos unen en horario de repetición entre 2 y 3 de la tarde, sean bienvenidos también. A los que nos escuchan por SiriusXM, canal 153, buenos días a ustedes también. Yo soy Michelle Sagué, me acompaña en el estudio Exilda Arjona. Buenos días.
Buenos días, Michelle, y buenos días a los oyentes de Con Voz Propia. Hoy es el día del músico.
Ah, mi hijo es músico.
Tu hijo es músico, uh-huh. Y yo tengo dos que no son músicos, pero le dan golpe, uno al violín y uno a la batería. Uh-huh. Entonces,
si de golpe se trata, la mía toca trompeta.
Es que son pequeños y están aprendiendo ahora, pero bueno.
La mía es grandaza, bueno. Empezó hace 2 años y medio aprender trompeta.
Pero ahí vamos, sabes. Felicidades a todos los músicos, sin la música no se vive.
Uh-huh. Así es. Buenos días, Victoria Ruiz Labrit.
Muy buenos días. Ven acá porque tú dices que de la música no se vive.
No, que
sin la música.
La música no se vive.
Yo iba.
Ayude al artista cubano.
Ah, bueno.
Ah, bueno, porque es que también hoy es el día de Santa Cecilia.
Por eso es que es el día del músico. Por eso que es el día del músico.
Pues claro. Uh-huh. Bueno, al otro lado del cristal, nuestros técnicos de audio. Tenemos hoy a Delfín Coca, buenos días, y a Mike Vázquez, buenos
Delphi,
días.
Delfín, saluda, saluda, Delfín.
Esto está como coge uno y lleva uno free.
Sí.
Ay, mira la cara de Mike.
Ay, Dios.
Tú eres el free mío. Por poner esa cara.
Uh-huh. Bueno, y en la producción está Johnny Hilfer, buenos días. Bueno, vamos a comenzar el programa escuchando una entrevista que le hicimos a la escritora Elena Fuentes Moreno sobre su novela El legado de Ava, que fue finalista del premio literario Amazon 17. Ella fue finalista, no ganó, pero fue finalista. Escuchemos. El legado de Ava es la historia de tres mujeres en una familia. En la primera parte conocemos la historia de Ava y su familia a través de una carta que ella le escribe a su hija Ingrid. En la segunda parte conocemos la historia de Ingrid, la hija de Ava. También está Consuelo, que es la abuela de Ingrid, madre de Ava. ¿Cómo nace esta novela de dinámica entre mujeres de una familia?
Sí, pues mira, para mí escribir Ava fue un reto, porque yo quería hacer un personaje muy humano, muy real, y estaba cansada de los típicos personajes de mujeres buenas, a las que pasan por muchas cosas y las van superando. Yo quería un personaje malo, pero que a la vez el reto estaba en que el lector pudiera empatizar con el personaje y que lograra amarlo. Entonces, ¿cómo hacer que un personaje que ha cometido un montón de errores en su vida, a través de una carta, el lector pudiera llegar a amar a Ava y también a odiarla por las decisiones que toma? Entonces nació así, nació teniendo a Ava como referente y como, como centro de todo el libro, porque creo que es un personaje con muchísima fuerza.
En esa carta, Ava está pidiendo disculpas, está sacando demonios.
Bueno, realmente ella no se disculpa, ella explica lo que ha sido su vida y las decisiones que ha tomado desde la perspectiva de que ella está en ese momento en el que la escribe, está en su peor momento, en el peor de momento de su vida, y ella trata de explicar objetivamente cómo ha sido su vida, pero porque se ha dado cuenta de que realmente es una persona bastante egoísta y entiende que todo el mundo a su alrededor ha sufrido por sus decisiones.
Elena, el legado familiar en esta novela tiene el punto clave. ¿Te basaste en hechos reales o es solo imaginación?
En esta ocasión ha sido todo imaginación. Tengo otra novela anterior que se llama Los Círculos del Alma, que sí que habla sobre la vida de mi bisabuela. Pero este ha sido completamente inventado. Todo desde el comienzo. De hecho, casi no he estado en ningún... El libro recorre Alemania, Francia, y yo no he estado en ninguno de los sitios que se nombra, lo he pisado nunca.
A mí me gustaría preguntarte, porque las mujeres siempre dicen que nos tiramos la toalla unas a otras. El personaje de Ava, que es con todo lo negativo ella tiene, ¿tú crees que debe ser perdonada y achacarle todo a Consuelo? ¿O ella tiene también parte de culpa en todo lo que ha pasado?
Yo creo que en la vida todos tenemos parte de culpa, incluso por querer proteger a los que las madres quieren proteger a las hijas y a veces toman decisiones por ellas o no les dejan hacer ciertas cosas. Las hijas muchas veces no obedecemos a las madres y también nos equivocamos. La vida yo creo que es aprendizaje y aprender de nuestros errores es básico. Creo que ni Ava es tan mala, ni Consuelo es tan buena ni tan mala, ni Ingrid es tan buena. Me refiero a que en la vida no todo es blanco y negro, siempre hay un gran abanico de matices y muchas veces tomamos las decisiones que tomamos influidos por las circunstancias. A lo mejor no por querer lo mejor para nosotros, sino porque queremos lo mejor para lo que nos rodean y para la gente que nos quiere, y entonces pues nos equivocamos.
Tú eres psicóloga. ¿Cómo influye el ser psicóloga en esta novela y en tu obra en general?
Pues la verdad es que mucho. Yo soy experta en inteligencia emocional y en la psicología de las emociones, que es un campo que a mí me apasiona. Creo que las emociones es la base de todo, y no solo para escribir los personajes y que la gente se pueda sentir, pueda empatizar con ellos y se pueda sentir en la piel de los personajes, sino para nuestra vida normal. Creo que saber controlar nuestras emociones, saber comprenderlas y sobre todo saber ponernos en la piel del que interactúa con nosotros es básico, porque muchas veces creo que los malos entendidos o los conflictos surgen por una mala interpretación y por falta de ponernos en la piel de la otra persona. Entonces, para mí es básico. En mis libros le doy un papel fundamental a transmitir las emociones de los personajes. Me gusta mucho saber explicar de dónde viene el personaje y a dónde va y lo que siente.
Elena, muchos críticos dicen que tu novela está, El legado de Ava, es como un plan de autoayuda para enseñar a las personas a ser mejores padres y madres. ¿Qué tú qué?
Pues puede ser. Yo soy madre y, vamos, nunca sabes si lo estás haciendo bien. O sea, pero creo que el ya plantearte eso, el cuando una madre está preocupada y dice, es que no sé si lo estoy haciendo bien, creo que esa frase ya quiere decir que es una buena madre, porque se preocupa y podemos equivocarnos o podemos hacerlo bien, pero creo que vamos aprendiendo y vamos aprendiendo de nuestros errores, y equivocarse también está bien. Creo que las tres mujeres de mi novela son mujeres muy diferentes y en el fondo cada una lo hace lo mejor que puede. Ava con su egoísmo quiere lo mejor, una vida mejor, que le han porque se ha visto rodeada de lujo y todo eso, y ella es lo que añora. Pero también muchas veces en nuestra vida todos somos Ava, hemos tenido que tomar decisiones pues también para mejorar nuestra vida, y a lo mejor no era el camino más correcto. Pero creo que lo que te decía, que no hay ni buenos ni malos, sino decisiones que se toman en la vida, y a veces no nos damos cuenta de que todas esas decisiones están rodeadas de circunstancias.
y los personajes de Bruno y Francisco, que son los personajes masculinos, al ser manipulado por la abuela Consuelo, que es como la bruja.
Es terrible.
Es terrible.
Pero se pueden considerar. Consuelo es muy grande.
Sí, se pueden considerar Bruno y Francisco personajes secundarios y totalmente negativos.
A ver, yo es que creo que mujeres como Consuelo hay muchas. Entonces, realmente las mujeres en una casa, en una familia, mi madre siempre ha dicho, cuando falla una mujer en una familia, esa familia no va bien. Entonces yo creo que Consuelo pertenece a esa clase de mujeres que hacen lo que ellas piensan que tienen que hacer. Y es como la han educado a ella, o sea, de manera recta y de manera también... Consuelo vive en un mundo pues rodeada de riquezas y ella es la que sirve. Y entonces con las cartas claras del destino ella intenta jugar de la manera mejor posible, pero lo que pasa es que no le sale bien. Pero creo que Consuelo es como muchas mujeres de raza, de fuertes, de que han intentado sacar a sus familias adelante pues casi a cualquier precio.
Ya mencionaste Los Círculos del Alma, que publicaste en el 2015, que narra una parte de la historia de tu familia, que en una entrevista tú dijiste que tú no querías que se perdiera. ¿Cómo fue ese proceso de escribir algo tan personal?
Bueno, realmente es que la historia de mi familia, desde pequeña, siempre yo he preguntado por mi abuela, por mi bisabuela Aurelia, iba a mi pueblo los días de los santos, al cementerio y todo eso, y nadie me contaba nunca nada. Porque es una historia que transcurre en la Guerra Civil Española, donde pues en mi familia pues es un tema tabú, porque claro, se mezclaban cosas de política, a mi abuelo lo fusilaron, entonces nadie me quería contar nada. Y yo pienso que eso es un error, ocultar esas cosas, pues aunque se sienta vergüenza, aunque fueron una época muy dolorosa, creo que a las siguientes generaciones hay que explicarle de dónde vienen para que puedan construir un futuro mejor.
Claro que
y que
sí.
No cometan los mismos errores. Uh-huh. Entonces, fue realmente para que mis hijos supieran de dónde venían. Entonces, para mí fue doloroso y a la vez fue muy liberador escribir la historia de mi familia, de mi bisabuela, de mi bisabuelo. Y yo quería, sobre todo, quería publicarlo para que mis hijos no lo perdieran, para que el día de mañana, cuando fueran mayores, pudieran conocer sus raíces y sus orígenes. Y la verdad es que fue muy satisfactorio comprobar que era capaz de escribir una novela. Y la verdad es que desde que lo hice ya no he podido parar de escribir.
Qué bueno. Ahora, en el 2016... escribes o publicas Barridos por el Salitre, pero lo haces con un seudónimo, ¿por qué?
Sí, a ver, porque Barridos por el Salitre fue lo primero que yo escribí, cuando todavía no tenía las herramientas que tengo ahora. Es una historia muy bonita, muy romántica, pero claro, yo fue una historia que escribí a mi hermana y guardé en un cajón. Lo que pasa es que la gente, cuando leyó Los Círculos del Alma, vio en la biografía que tenía otro libro y lo quería conseguir. Entonces dije, bueno, pues venga, vamos a publicar Barridos por el Salitre, pero como cambiaba tanto de género, Los Círculos del Alma es más costumbrista, más una novela muy diferente. Barridos por el Salitre, sin embargo, es una historia muy ligera, muy romántica, muy de verano. Y yo fue por miedo, fue por inseguridad. Ahora no lo volvería a hacer porque es verdad que mis lectores, luego saqué Las Hijas de Banu, que es ciencia ficción, y los lectores me han enseñado que no tengo que tener miedo, que a ellos les gusta la manera que tengo de narrar, no las historias que les cuente. Entonces fue por inseguridad, porque yo creía que iba a decepcionar a todos mis lectores y lo saqué con un seudónimo. Pero ya te digo que creo que fue un error por mi parte, que luego he aprendido. Y mis lectores me han enseñado a que debo de tener más confianza en mí misma y a presentarles las cosas que ellos me van a seguir.
Eso te iba a preguntar, ¿cuánto influye en ti los comentarios que te dejan los lectores en las páginas de todos tus libros? ¿Cuánto tú aprecias esto?
A ver, yo aprendo muchísimo. Ten en cuenta que yo autopublico, no tengo editorial, entonces yo lo hago todo sola. Y le agradezco profundamente a todo el mundo los comentarios que me hace, porque es la manera que yo tengo de aprender y de esforzarme más y pulir ciertas cosas que yo entiendo porque tengo errores como todo el mundo. Entonces, para mí son básicos. Afortunadamente, la verdad es que no tengo casi comentarios negativos en Amazon, ni en Goodreads, ni en ninguna plataforma. Entonces, A la vez que es una herramienta para aprender, también es algo que me ayuda a seguir y que me da muchísima energía. Cada vez que te levantas por la mañana y ves un nuevo comentario de 5 estrellas de alguien a quien le ha llegado tu libro, pues es que te dan muchísimas ganas de coger, ponerte y seguir escribiendo sin parar para esa gente a la que tú estás haciendo feliz.
De nuevo, volviendo al hecho de que tú eres psicóloga, ¿cómo comienza tu pasión por la escritura? ¿Cómo llegas a la literatura?
Pues a ver, yo desde pequeña, desde que tengo uso de razón, he sido una lectora, pero devoradora. Yo siempre tengo un libro a medio y cuando lo termino empiezo otro. No concibo la vida sin los libros. Entonces, desgraciadamente, pues en la universidad no tenía tiempo, luego tuve que hacer máster, tuve que encontrar trabajo, me casé, tuve hijos, entonces tampoco tenía mucho tiempo para mí. Pero un día dije, bueno, basta, yo necesito un espacio, mis hijos ya eran un poquito mayores y entonces podía dedicarme más tiempo a mí misma. Y fue cuando empecé a escribir Barridos por el Salitre, que realmente fue como para evadirme del mundo, y es una historia que yo le escribí a mi hermana, que tampoco pensaba, nunca pensé que fuera a ser publicada ni nada por el estilo. Entonces fue cuando me di cuenta que realmente era capaz de escribir una novela, y entonces ya me picó el gusanillo y ya ha sido como una droga, no he podido parar. Me di cuenta de que era capaz de escribir una novela y entonces me dije a mí misma, bueno, pues ahora es la oportunidad para escribir el libro que siempre has querido escribir, que es la historia de tu bisabuela Aurelia.
Claro, así que te pudiste reinventar.
Si los oyentes sí, te escuchan, sí. Por ejemplo, los que están en Cuba, que es tan difícil publicar con una editorial, y están escuchando que constantemente aquí estamos diciendo, o tú dices, me autopublico. Cuéntales un poco a los oyentes cómo es esto, cómo es el proceso de Elena Fuentes cuando escribe una novela y de ahí a autopublicarla.
Sí, pues mira, como te he dicho, yo llamé a muchísimas editoriales, a casi todas las de habla hispana, les mandé mis manuscritos y ya no es que no, es que ni siquiera me contestaron. Entonces, pues yo ahí no tuve ninguna oportunidad y cuando ya estaba a punto de tirar la toalla, encontré la herramienta de Amazon KDP, que tú puedes subir tu novela, es totalmente gratis. Lo que pasa que, pues mira, tienes que cuidar muy bien la portada, tienes que cuidar la sinopsis, tienes que cuidar la maquetación, pero eso lo puedes encontrar, hay muchísimos profesionales que te si no sabes maquetar o las portadas, hay muchos profesionales independientes que te lo hacen por un módico precio, o sea, eso es como todo. Pides muchos presupuestos y entonces pues el que más se ajuste a lo que tienes, pues ese es el que coges. Y gracias a internet, pues realmente puedes hacer casi todo tú. Menos, a lo mejor maquetar cuesta un poquito más, pero también se puede aprender. Hay muchos tutoriales en YouTube vamos, que todo lo puedes hacer tú mismo. Y mira, y ya luego en las redes sociales ya depende de ti que sepas promocionarlo o no. Pues al principio empezarán a comprártelo tus amigos y luego ya, pues si les gusta, pues lo irán promoviendo y cada vez tendrás más lectores. Pero gracias a Dios, pues Amazon es verdad que ha logrado democratizar mucho el mundo editorial, que estaba cerrado a las editoriales, y ahora pues cualquiera, totalmente gratis, pues puedes subir su obra ahí y estar disponible en todo el mundo. Tan solo tienes que tener una cuenta en Amazon KDP y ahí subes tus proyectos y de ahí ya pasa a venderse en Amazon.
Y muchos libros que han sido autopublicados han llegado a ser bestsellers, ¿no? De estar en la lista de los mejores, de los más vendidos, y a veces después de que fueron autopublicados y llegaron al éxito, ha venido una editorial y ha publicado entonces otras ediciones de los libros. Así sí. Que sí, eso es una gran herramienta para los escritores. Bueno, ya nos quedan pocos minutos. Quería preguntarte cómo has conseguido compatibilizar tu carrera profesional con la literatura.
Pues muy difícil porque desgraciadamente yo no vivo en ningún país nórdico, como hablabais antes.
Sí.
Ella estaba escuchando.
La equidad.
Sí. Es muy complicado porque una profesional le cuesta en tu trabajo y en la vida diaria, a las mujeres nos cuesta todo muchísimo más, porque ya no solo es tu carrera, sino que luego llegas a casa y tienes todas las obligaciones, tienes el cuidado de los niños, saber lo que tienen que llevar al colegio, lo que no tienen que llevar, lo que falta de la compra, las lavadoras que tienes que poner, entonces es muy difícil. Yo empecé a escribir con 35 años, pues porque ya mis hijos ya eran un poco mayores y ya me pueden ir ayudando a ciertas cosas, pero claro, realmente es complicado. Te tienes que organizar muy bien y la verdad es que yo no pierdo ni un minuto del día como casi todas las mujeres, porque es verdad que yo creo que estamos hechas de una pasta especial. Uh-huh. Y cuando tenemos ilusión por algo y se nos mete una cosa en la cabeza, somos únicas llevándola a cabo.
¿Tienes un itinerario específico, o sea, una hora específica del día que escribes para poder organizarte, o lo haces cuando te aparece la inspiración o el pedacito de tiempo?
La inspiración me suele aparecer mucho, lo que pasa es que en ese momento no suelo tener
no hay tiempo.
Entonces voy cogiendo el móvil y haciéndome notar de voz para luego cuando pueda pues desarrollarlo. Normalmente cuando está todo el mundo durmiendo es cuando yo cojo y me pongo corriendo. Y como tengo todo muy claro, la verdad es que escribo muy rápido. A mí me cunde mucho, porque ya te digo, aunque esté haciendo otras cosas, mi imaginación sigue con los personajes y sigue con las historias. Yo estoy poniendo lavadoras sobre lavavajillas y estoy pensando en mis personajes y en escenas, y luego, claro, es mucho más fácil escribirlas.
Bueno, fue la entrevista con Elena Fuentes Moreno. Su novela se llama El legado de Ava. Y nos escribió nuestro amigo Jacinto, porque hoy, día 22, su hija cumple 15 años y él quiere mandarle felicitaciones a través de con voz propia. Nosotras también la queremos felicitar, los 15. Eso es una gran 15 celebración.
Primavera.
Sí, es un día muy especial, así que pues un abrazo a tu hija Jacinto, que sea un día muy especial, muy bonito y bueno, que ella disfrute su día especial. Les vamos a dar la dirección para que nos escriban.
Apartado postal 521868, Miami, Florida 33152. Apartado postal 521868, Miami, Florida 33152.
También nos pueden enviar un correo electrónico a convozpropiaradio@gmail.com. Eso es convozpropiaradio@gmail.com. Estamos en Facebook en Con Voz Propia Martí y en Twitter en @convozpropiaRM. Nos vamos a la pausa. Cuando regresemos, horóscopo, lotería y muchos temas más. No se vayan.
El 8 de diciembre de 1948, dos días antes de la presentación formal de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, el doctor Guy Pérez Cisneros, quien fuera secretario general de la delegación cubana ante la Conferencia para la Creación de las Naciones Unidas, resalta en su discurso la importancia de la participación de la República de Cuba la creación de este documento universal.
Se corresponde a mi delegación cubana el honor de haber inspirado la forma definitiva de uno de los considerandos que reconoce esencial que los derechos del hombre sean protegidos por un régimen de derecho a fin de que el hombre no se vea compelido al supremo recurso de la rebelión contra la tiranía y la opresión. Y le queremos expresar a las Naciones Unidas nuestro agradecimiento por haber acogido favorablemente textos inspirados por dos enmiendas cubanas que reconocen en el campo del trabajo el derecho de seguir libremente su vocación, también el derecho que ha de tener todo trabajador de recibir una remuneración equitativa y satisfactoria que le asegure, así como a su familia, una existencia conforme a la dignidad humana.
La Declaración Universal de los Derechos Humanos fue aprobada en el seno de las Naciones Unidas el 10 de diciembre de 1948 para salvaguardar el respeto a los derechos de toda persona en cualquier país y bajo cualquier régimen social del universo.
Somos Martí, el mundo de la información para toda Cuba las 24 horas del día, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y por martinoticias.com para el resto del mundo.
Radio Martí transmite ahora mismo en onda corta en los 11.930 kHz, banda de 25 metros. En los 13.820 kHz, banda de 22 metros. Y a través de martinoticias.com. Manténgase en sintonía con Radio Martí.
Un programa hecho a la medida del cubano, con Gilberto Reyes.
¿Y es americano?
Eso no es verdad.
De lunes a viernes a las 10 de la mañana por Radio Televisión Martí y por martinoticias.com. Antena Live, el noticiero estelar de Televisión Martí, de lunes a viernes a las 5 de la tarde con las noticias de Cuba y el mundo. Antena Live, el único noticiero en español que sirve de puente entre el cubano de la isla y las noticias. Antena Live, de lunes a viernes, a las 5 de la tarde, por Televisión Martí y a toda hora por martinoticias.com. Vive el mundo de la información cada mediodía en Martí Noticias a las 12 en punto. Con Margarita Rojo, Eduardo Luján y Jorge Jáuregui.
Saludos amigos, les habla Margarita Rojo aquí en Martí Noticias al mediodía. Una jornada informativa cargada de noticias importantes de Cuba y el resto del mundo.
Todo lo que necesitas saber de lunes a viernes cada mediodía en Martí Noticias a las 12 en punto. Somos las noticias.
Los resultados de las elecciones.
Unos 40 activistas.
El presidente Barack Obama.
Además de la economía.
Wall Street abrió con un fuerte.
La cultura.
El lujo y el esplendor.
Tecnología.
Investigadores del grupo de.
El deporte.
El peso completo cubano estará combatiendo el día 27.
Martí Noticias a las 12 en punto. Por las frecuencias de Martí y a toda hora en martinoticias.com. Somos la información. Somos Martí. Radio Martí por Radio Caracol. 1260 AM. Para Cuba y el Caribe. Todos los días de 10 a 12 de la noche. Escuche de lunes a viernes a las 10 de la noche. Las noticias como son.
Aquí estamos como de costumbre. Amado Gil
y José Luis Ramos.
A las 11, Martí Noticias.
Les saluda Damaso Rodríguez y están escuchando la emisión nocturna de Martí Noticias a las 11.
Y a las 11 y media, Contacto Cuba.
Contacto Cuba. Hola amigos de Contacto Cuba, les habla Luis Felipe Rojas.
Radio Martí por Radio Caracol, 1260 AM, para Cuba y el Caribe. Radio Martí por las ondas de Radio Caracol, todos los días de 10 a 12 de la noche.
Use la Internet abiertamente y en forma anónima a través de los sitios fantasmas diseñados para superar las barreras cibernéticas de contención y evitar ser detectado por los que censuran el ciberespacio. Es muy fácil. Visita la página de internet batazo.info y empieza a navegar abiertamente. Cuando termines, borras el historial de los sitios visitados haciendo clic en el menú de herramientas. Selecciona opciones de internet y pincha la ficha general. Y en la parte del centro, haz clic en los botones para eliminar los rastros de navegación y las cookies. Y para finalizar, selecciona aceptar y continúa tu vida sin preocupaciones. Usar los sitios fantasmas es sencillo, seguro y accesible en todas partes del mundo.
Están escuchando Con Voz Propia aquí en Radio Martí. Esta es nuestra segunda media hora que comenzamos con el pensamiento del día.
El pensamiento de hoy es de la escritora chilena Isabel Allende, que dijo: el amor es como una preciada planta. No puedes solo aceptarlo y dejarlo en el armario, o solo pensar que se va a desarrollar por sí mismo. Tienes que mantenerla, cuidarla y alimentarla. Voy a repetirlo. El amor es como una preciada planta. No puedes solo aceptarlo y dejarlo en el armario, o solo pensar que se va a desarrollar por sí mismo, pues tienes que mantenerla, cuidarla y alimentarla. Isabel Allende.
Bueno, vamos al horóscopo.
Bueno, y comenzamos con Aries. Escucha bien, Aries. Hoy pregunta y aclara todas las dudas que tú tengas, porque vas a comprobar que nada de lo que te están diciendo es verdad. Es un buen momento, Aries, para que te plantees demandas de mejoría. Has reflejado eficiencia y responsabilidad y no te van a negar lo que tú te mereces, Aries. Tus números de suerte, el 20, el 8 y el 9. Tauro. Es hora de que mires en varias direcciones. Esa persona no te conviene. Recibirás una propuesta laboral muy buena económicamente, pero que todo quede por escrito para que no haya problemas, porque las palabras se las lleva el viento. Los números de suerte de Tauro, el 11, el 2 y el número 7. Géminis, un nuevo amor llegará a tu corazón y tendrás renovación y esperanzas de felicidad. A pesar de tener un carácter independiente, no te conviene tener solo tu nuevo proyecto. No puedes con toda la responsabilidad que viene para ti. Una sociedad te permitirá sacarle mejor provecho. Los números de suerte de Géminis, el 8, el 5 y el 1. Cáncer, piensa bien lo que vas a decir. Si te dejas llevar por los impulsos, por las vehemencias, hoy no solucionarán nada. Alguien nuevo te ayudará desinteresadamente con un encargo de último momento. El dinero, bien aspectado, Cáncer. Tus números de suerte, el 22, el 6 y el número 12. Leo, hoy tienes tensión por exceso de todo. Ten mucha paciencia, vas a lograr salir airoso de todo. Pon de tu parte, la persona que tú quieres, que perciba los cambios, los va a ver y recuperarás tu estabilidad. Los problemas pasados hoy te hacen muy precavido, pero también necesitas tomar decisiones rápidas para sacar adelante todos tus proyectos en el día de hoy. Los números de suerte de Leo, el 1, el 2 y el número 14. Virgo. Comienzas a sentirte a gusto con labores que antes te parecían incómodas. No seas evasivo. La persona que está esperando que tomes iniciativa y le digas algo, tienes que aprovecharlo. Tienes la posibilidad de cumplir tus metas, pero decídete a hacerlo. No las dejes solo en ideas en la mente. Te irá muy bien con todo. No tengas miedo, Virgo. Los números de suerte de Virgo, el 15, el 22 y el número 8.
Libra. Conocerás nuevas personas que te ayudarán a terminar ese proyecto que tú ambicionas. Controla tus celos, Libra, podría generar más problemas de los que existen y habrá consecuencias. Sé cauteloso y reservado en tus proyectos. Evitarás la envidia de terceros que podrán alterar los resultados de lo que puedes obtener. Números de suerte, el 6, el 14 y el 18. Escorpión, hoy tendrás una reunión y deberás debatir con socios y compañeros de trabajo. Y tú resaltarás por tu capacidad. Le prestarás importancia a tu imagen, tu magnetismo resaltará. Iniciarás el día con tranquilidad, pero en un asunto inesperado podría estresarte. Así que paciencia, que lograrás salir airoso de todo. Números de suerte, 7, 4 y 5. Sagitario. Controla tus gastos, Sagitario. Podrías afectar tu presupuesto por compras innecesarias. Pensarás en esa persona y tomarás la decisión de buscarla. Acepta tus errores y ya verás cómo todo cambiará. Te guiarás por tu intuición para superar la crisis que estás atravesando. Paciencia, que lo vas a lograr hacer. Números de suerte, el 20, el 2 y el 13. Capricornio. Estás a la expectativa de esa propuesta y surgirán demoras, pero ten paciencia. Una persona del pasado vuelve a tu vida. Es el momento de concretar esa relación. Persevera en tus esfuerzos para alcanzar tus metas. Los inconvenientes no serán problemas, los superarás con empeño. Números de suerte, el 10, el 23 y el 24. Acuario, vuelve la energía, te sentirás capaz de realizar labores pendientes y empezarás otras nuevas. Déjate llevar por lo que sientes, vivirás un momento de reconciliación. Una persona con prestigio te confiará un proyecto importante. No tengas miedo, cubrirás todas las expectativas y tu economía también mejorará. Números de suerte, el 8, el 10 y el 9. Piscis, empieza la semana con ganas de innovar. Tendrás la posibilidad de conseguir un ascenso o cambio importante. Sé más comunicativo. Estás perdiendo la confianza de las personas que te aman. Es el momento de aprovechar y utilizar tu energía para concretar todos los proyectos. Los resultados verás que serán exitosos en todos los sentidos. Números de suerte, 19, 22 y 9.
Bueno, y por último, los números de la lotería. El pick 3 de la noche fue 657, 657. El de la mañana, 038, 038. El pick 4 de la noche fue 7300, 7300. Y el de la mañana, 0663, 0663. Y mañana es el Día de Acción de Gracias aquí en Estados Unidos, el Thanksgiving. Y nos escribió nuestro amigo Hugo y dice: hola, muchachas preciosas, les deseo muy lindo Día de Acción de Gracias a nuestros hermanos en la isla. A pesar de todas las limitaciones, la falta de libertad y las represiones, también demos gracias por estar aquí luchando por la tan deseada libertad. Y recuerden, no están solos. Radio Martí y sus radioescuchas están con ustedes. Un abrazo, yo, porque él siempre firma yo, nuestro amigo Hugo. Bueno, Hugo, felicidades a ti también en el Día de Acción de Gracias y bueno, muchos abrazos a todos nuestros oyentes. Bueno, como es Día de Acción de Gracias, ¿no? Que es un día para reflejar, para pensar en todas las cosas buenas que tenemos. Vamos a ver cuáles son las ventajas de ser agradecido.
Que yo pienso que todos los días del mundo tú tienes que agradecer por las pequeñas cosas, ¿no?
Así es.
Por las más mínimas. En primera, como dije esta mañana, por estar vivos, número uno. Pero bueno, todo esto tiene que ver, como tú bien dijiste, con el Día de Acción de Gracias que se celebra mañana. Y bueno, hay 8 beneficios de ser agradecido, 8 ventajas que han desglosado aquí y que han sido estudiadas, Vicky. Les pagan para cualquier cosa, hasta para estudiar, porque es bueno ser agradecido. Vamos a ver si tú y yo hacemos un estudio de algo.
Vamos a ver, sí.
¿De cualquier cosa?
De cualquiera.
Bueno, las personas agradecidas hacen más ejercicios físicos, dicen ellos, no solo tienden a cuidarse más, a llevar una dieta más sana y a acudir al médico con regularidad, sino que también se inclinan a hacer más ejercicios con regularidad. Las personas agradecidas se protegen mejor del estrés 4, 5, 6, de todos esos que hay por ahí, porque la sensación de agradecimiento ayuda y mucho a lidiar con los problemas cotidianos. Van a fortalecer su sistema inmunitario, y esto lo han estudiado científicos, porque si tú eres más optimista, si tú estás más adelante, si estás pensando en cosas más positivas, pues tú tienes un mayor número de glóbulos blancos. Esto fue un estudio que se hizo hace muy poco, donde dividieron a las personas en varios grupos y les fueron presentando imágenes optimistas, imágenes pesimistas, menos optimistas y más o menos pesimistas. Y entonces, según como fueran reflejando su estado, pues iban en incremento. El estudio duró casi un año, iban en incremento los glóbulos blancos. Tienen mejor relaciones, la gratitud reduce la envidia, intensifica las emociones y pensamientos positivos. Agradecer los actos de cualquier tipo, de tu pareja, de tu amigo, de tu colega, pues fortalece la relación. Duermen mejor. Un reciente estudio dice que las personas que dedican 15 minutos diarios, vamos a comprarnos ya una agendita, a escribir los agradecimientos, se duermen más rápido y duermen más tiempo. Mira, me estoy comprando unas cuantas agendas y voy
bueno,
a empezar a escribir.
Para la salud.
A ver si duermo un poquito más y duermo mejor. Tienen corazones saludables. Por supuesto, agradecer las emociones positivas te van a ayudar con las variaciones de tu ritmo cardíaco. Si te alteras mucho, pues tu ritmo cardíaco va a estar muy mal. Pero si estás ahí suave, fresca y bajita de sal, pues tu ritmo cardíaco va a ir muy bien. Esto incluso ayuda a reducir la famosa hipertensión. Están mejor protegidas contra las situaciones de desgracia, ¿verdad? Se hizo una encuesta, una página que se llama WebMD, uh-huh, después del 11 de septiembre, y con muchas de estas personas que estuvieron implicadas en todo esto, y varias de estas personas, y las que no estaban directamente implicadas con esto, pues experimentaron un aumento de los sentimientos de gratitud, porque cuando hay una desgracia, pues la gente se une más y ve las cosas desde otro punto de vista. El día anterior no lo veías de ese color, pero ya cuando pasa algo tan fuerte, pues la gente tiende a tener un sentido de pertenencia y a dar gracias por vivir y por estar ahí, ¿verdad? Y esto los ayudó a sobrellevar los efectos negativos que provocó una cosa como esta, ¿verdad? De un estrés post-traumático. En el caso de los adolescentes, pues los adolescentes son más felices. La Asociación Americana de Psicología presentó este año, este 2017, un estudio que concluye que los famosos teenagers, los jóvenes, los adolescentes, agradecidos se comportan mejor en la escuela y ven la vida con más ilusión. Y la Universidad de Chicago también hizo un estudio donde reflejó que no es necesario tener muchas cosas en la vida para tú sentirte agradecido. Y como hemos hablado aquí, el nivel de dinero, el nivel de ingresos no es la única medida, ni mucho menos de la satisfacción que uno sienta con la vida. Hace poco yo les hablé de un estudio que te decía cómo tú eras más feliz con dinero, con tus amistades, con tu familia, agradecido por qué, por tener más dinero o por tener más amistades. Y aquí dijimos que mitad y mitad, ¿verdad? Bueno, ejercicios que puedes cultivar para cultivar los sentimientos de gratitud. Puedes llevar un diario de agradecimiento, hacer una lista de los beneficios que disfrutas y preguntarte cuántos de ellos das por sentado. Hablar contigo mismo o contigo misma, ponte delante de un espejo, no mentira. Habla contigo mismo de forma optimista y enfoca las situaciones de una forma diferente y muy positiva. Agradecer todos los días. Todos, pero todos los días, y no tener un día específico sería lo mejor del mundo. Pero bueno, mañana es Acción de Gracias y por eso quise hablarles un poco de este tema.
Aprender a dar gracias, es verdad.
Así es. Exilda, ¿tú todavía tienes los números de Géminis por ahí?
Géminis, ajá, y facilitos sí, que son.
Repite los números de Géminis, por favor.
Números de Géminis, para los que quieran escucharlo. El 8, el 5 y el número 1.
Ok, es que llamaron a pedir Géminis y Sagitario. Sagitario es 20, 2 y el número 13. Ok, petición cumplida.
Ahí están.
Bueno, y hoy día de cultura le traigo una cosa que podía ser también día de ciencia.
Bueno.
Porque cuando yo miré esto le dije, ay, los escritores que se pongan las pilas.
Por cómo va el mundo.
Niña, no, por la competencia.
También.
Han creado un robot que hace cuentos de horror. Él los escribe.
Así que los escritores de cuentos de horror
que se aprieten los pantalones.
Se van a quedar sin trabajo.
Se llama Chili y es un robot con inteligencia artificial. Capaz
¿se llama
de...
Chili?
Sí, Chili.
Chili. ¿Tú sabes por qué se llama Chili?
Sí, ahora lo voy a decir. Capaz de escribir historias de terror. Esto después de que lo ponen a leer 140,000 cuentos de escritores amateurs, no son famosos, y el apoyo de algunos usuarios de Twitter. Los científicos en el Instituto Tecnológico de Massachusetts, que es un lugar de cabezones, el MIT, que lo crearon, le pusieron ese nombre en honor a la autora de Frankenstein. Uh-huh, uh-huh. El equipo le dio la tarea al robot de leer 140,000 cuentos de horror publicados por escritores en un foro de internet, que eran escritores que escribían bien, pero no eran reconocidos. Ahora la red artificial de este robot está generando sus propias historias, colocando en la primera línea, pues arranca con un tweet. Y entonces colaboran con él otros humanos en la creación del como para conformar, para darle la terminación. Este rock está creando historias extrañas e imaginativas que no han existido, dicen muchos que lo están leyendo dentro del género de horror. Una de las historias, por ejemplo, es sobre un hombre embarazado que se despertó un día en el hospital. Y así, cosas inauditas. El experimento del primer libro fue lanzado a tiempo para Halloween, siguiendo un proyecto similar que se tuvo el año pasado realizado para crear imágenes de horror con otros tipos de cosas, con otros tipos de robots y otras cosas de computación. Pero, ¿puede realmente toda esta informática poderosa y tecnológica del mundo del conocimiento producir cuentos aterrorizadores? Para muchos del ramo es un proceso naciente y que está en marcha. Así que figúrense ustedes lo que les dije, los que escriben cuentos de horror, que se aprieten los cinturones.
Yo creo que nada va a superar el pensamiento humano.
Stephen King, el más célebre de los escritores de horror todavía con vida, dice que puede tomarse meses, hasta incluso años, para perfeccionar el primer párrafo de una novela. Chili se toma unos segundos y los resultados son extraños. Por ejemplo, escribió: la muñeca se me abalanzó con una jeringuilla. La sangre le botaba por la boca y comenzó a desvestirse.
Fue entonces, a desvestirse. ¿Tú? Ay, Dios mío.
Fue
nudita.
Entonces que empezó a bailar. Oye.
Dime tú.
Las oraciones de la robot están inspiradas en la mente colectiva con lo que ha aprendido. Ya le dije, con ese grupo de escritores que son aficionados, pero que también son, no son muchos de muchos nombres, pero son aficionados al tema del horror, que participan en un foro que es lo que le nutra al robot. Sus algoritmos son alimentados con un montón de información y esos escritores han producido unos 700 megabytes de horror en los últimos 10 años, que es lo que le ha alimentado. Los creadores no la entrenaron con libros clásicos de género. ¿Por qué? Por razones de derecho de autor. Y porque ellos dicen que no existen suficientes. Si miran toda la literatura de Stephen King, de Edgar Allan Poe, eso sería unos pocos megabytes, dicen ellos, porque son 10, 15, 30 libros en resumen. Y estos cabezones de MIT trabajan en motivar a un escritor para, un escritor humano, ¿no?, que sea creativo, pero también están tratando de motivar a este robot. Ha dicho el que dirige este robot, el que tiende, lo que los escritores tienden a empantanarse. Y este tipo de tecnología robótica puede también ayudar a escribir el próximo párrafo para que el escritor no se quede varado. ¿Qué les parece? Además del libro que se puede leer digitalmente, habrá libros escritos por robot. A mí yo levanto la mano. No me gusta ni lo uno ni lo otro. Ni digital, ni que me escriba un robot. Me parece que va a ser muy frío. ¿Qué les parece a ustedes?
Pero cuando tú dices que no te gusta lo digital, ¿a qué tú te refieres?
Los libros que a ustedes les gusta, el Kindle, la no sé qué, la tablet, no sé cuándo. No, a mí el papel, la tinta, eso, me encanta.
Yo,
Hay momentos en que necesitas de esta tecnología, no sé. Mira, yo hallo libros más baratos en Kindle que físicos, que en papel. Entonces aprovecho las gangas estas porque quiero leer un buen libro y claro, no lo puedo pagar o no lo quiero pagar tan caro. Vamos a hablar claro. Y lo encuentro aquí bastante asequible a mi bolsillo, pues lo compro por ahí y lo voy leyendo. Yo no lo leo constantemente.
Pero además, cuando se acostumbran al Kindle, a la tablet, a la no sé qué, no se empatan con un libro. Te lo digo por mi hija, que me ha dicho, no, tú no ves que yo tengo mi biblioteca montada aquí en mi
¿por qué laptop?
Yo tengo mi Kindle. No, hija, a mí no me hace. Todo eso que tú tienes ahí que tienes que sacudir, lo puedes conseguir, bótalo. ¿Qué es eso?
No hay
si
que
yo
botarlo.
Disfruto mi libro, me fajo con ellos, le pongo, lo señalo, le pongo marquita, le meto
papelito. ¿Sabes qué?
Papelito.
Lo que pasa es que también no podemos ir en contra de los tiempos. Los tiempos cambian también y tenemos que montarnos a veces en cambio.
Mira, todo tiene sus ventajas y sus desventajas. A mí, yo también prefiero el papel, ¿no? Me gusta más doblar la esquinita de arriba, subrayar y tener, ¿no?, el papel, esa cosa táctil. Me gusta, pero también leo en Kindle. También lo hago.
No todos los días, pero... porque uno aprovecha.
Y... porque especialmente si uno está viajando también. Y uno no quiere llevarse un libro que es más grueso, ocupa más espacio, pesa más. A veces uno quiere llevarse dos libros y no hay que llevarse los libros per se. Te los llevas en forma electrónica, en un aparato que no pesa mucho.
Son los tiempos, y es la tecnología, nuevo, viajé, la vida.
Yo viajé y traje mis libros.
Ay, pues yo cargaste de un par de libros.
Y mira, los otros días me pasó una cosa lo más bonita, porque yo no sé a dónde yo fui, que estaban dando una tarjetica de una librería, y el librero cogió y yo le expliqué que yo vivía en Miami, que no hablaba inglés, que quería comprar libros en español. Y me dijo, bueno, pues mire, y me dijo, mire, y me metió la tarjetica. Y entonces abro uno de los libros y decía, acuérdate cuando llegue, este es mi teléfono. Si te conviene, me llamas, yo te mando los libros.
Sí, claro.
Está bien.
Haces muy bien. Y no sé, para mí me fue agradable.
Mira, la feria de libros fue hace unos días y yo me llevé unos cuantos libros para mi casa.
Exacto. Pero cuando uno viaja, Victoria, que a veces tienes límite de peso de lo que puedes llevar, yo prefiero llevarme más libros en el Kindle que llevarme estos libros pesados que bueno, pues puede ser que te afecte, ¿no? Porque te pone el límite de cuánto puedes también cargar en un avión. Así que bueno, ya nosotras nos tenemos que despedir, pero estaremos con ustedes nuevamente mañana para hablar con voz propia. Que tengan un buen día. ¡Chao!
Entre paréntesis, no importa si usted es religioso o no, hay una curiosidad bíblica que quizás le interese conocer. Si la tiene a mano, tómela ahora y compruebe lo que le digo. El capítulo más corto de la Biblia es el de Salmos 117, el más largo, el de Salmos 119. Pero lo realmente asombroso es que el capítulo que queda justo en el centro es el 118. ¿Casualidad? Lo dejo a su juicio. Pero hay otro hecho fortuito. En la Biblia hay 594 capítulos antes del Salmo 118 y otros 594 después. Ahora bien, si suma ambas cifras, es decir, todos los capítulos de la Biblia, lo que equivaldría a multiplicar 594 por 2, el resultado sería de 1188 capítulos. Y ahora asómbrese, el versículo que está en el mismo centro de la Biblia es el de Salmos 118.8. ¿Qué le parece? ¿Numerología, cábala o simple coincidencia? Otra nota interesante es que en la época del Antiguo Testamento se pedía la mano de la novia con un anillo, una costumbre que ha llegado hasta nuestros días. Y no fue hasta el siglo IX que el Papa decretó que el hecho de entregar el anillo a la novia era ya una declaración oficial de la intención de contraer matrimonio. Una costumbre, por cierto, muy admirada por los joyeros. Les habló Ernesto Morales Salpizar.
El 8 de diciembre de 1948, dos días antes de la presentación formal de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, el doctor Guy Pérez Cisneros, quien fuera secretario general de la delegación cubana ante la Conferencia para la Creación de las Naciones Unidas, resalta en su discurso cómo el apóstol de Cuba, José Martí, hubiese aceptado los artículos de este documento universal.
Los miembros de la delegación cubana se sienten hondamente conmovidos cuando, al recorrer los artículos de la importante declaración que vamos a aprobar dentro de unos minutos, pueden reconocer que todos sus pasajes podrían haber sido aceptados por aquel generoso espíritu que fue el apóstol de nuestra independencia, José Martí, el héroe que al hacer de su patria una nación, le fijó para siempre esta generosa norma. Con todos y para el bien de todos.
La Declaración Universal de los Derechos Humanos fue aprobada en el seno de las Naciones Unidas el 10 de diciembre de 1948 para salvaguardar el respeto a los derechos de toda persona en cualquier país y bajo cualquier régimen social del universo.
Radio Martí, cubriendo toda la isla de San Antonio Abay.